Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25. Pues lo acabas de escuchar. El Reus Valladolid de la penúltima jornada de segunda división de la temporada 2016-2017 ha sido el detonante de la segunda parte de la investigación del caso Oikos, un partido en el que, supuestamente, y según la investigación, la Sociedad Deportiva Huesca dio dinero al Reus por ganar al Real Valladolid en aquel encuentro, tal y como ocurrió. De esa manera, el Reus ganaba al Valladolid, el Huesca se colocaba en posiciones de playoff de ascenso y el Valladolid quedaba fuera en la séptima plaza. Si recuerdas el partido, yo lo recuerdo como si lo estuviera viviendo, el Reus le dio un baño monumental al Real Valladolid aquel día. Se abre el eterno debate. ¿Que te paguen por hacer tu trabajo, aunque sean terceros, está bien? Está bien, naturalmente, si es un dinero controlado por quien tiene que estar controlado. Si es en metálico, eso es dinero negro, que quizás sea lo que se esté investigando. Alberto Cabrejas está en el control, hacemos una pausa, te lo contamos todo aquí en COPE.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet. Ante un problema con su caldera, vaya directamente a la solución. Llame siempre al servicio técnico oficial de Saunier Duval y despreocúpese, porque somos fabricantes y conocemos nuestras calderas pieza a pieza. Infórmese en Batec llamando al 983-22-1500. Saunier Duval, siempre a su lado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de noviembre, desde las 8:30 de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
El 15 de diciembre no te pierdas la gran gala de zarzuela de Navidad en el Auditorio Miguel Delibes.
Recibe la Navidad con los mejores fragmentos de zarzuela para tenor, soprano y orquesta sinfónica.
Venta de entradas en taquillas y en centromigueldelibes.com.
Recuerda, el 15 de diciembre, gran gala de zarzuela de Navidad.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Valladolid enciende la Navidad. Este sábado Valladolid se engalana con el inicio del alumbrado navideño a las 7 de la tarde y lo hace a lo grande con casi 2 millones de puntos de luz, la gran bola de Navidad de calle Santiago y el gran espectáculo audiovisual en la fachada del Ayuntamiento. Ya está todo listo para dar la bienvenida a la Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
Acércate a conocer los centros turísticos de la Diputación de Valladolid.
Son divertidos, sorprendentes, apasionantes, familiares.
Valle de los Seis Sentidos, Museo de las Villas Romanas.
Museo Provincial del Vino, Villa del Libro.
Museo del Pan, Matallana, Canal de Castilla, Castillo de los Castillos en Fuensaldaña.
Infórmate en www.provinciadevalladolid.com.
Centros turísticos de la Diputación de Valladolid. Tan cerca.
87.953 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 87.953. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña, número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto. A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Al margen, hablaremos de rugby. Estará con nosotros Christian Rast aquí en el estudio. También habrá que repasar lo que ha sido esta mañana la presentación de la Copa Asobal, la 30ª edición que va a tener un Atlético Valladolid carmesí y que espera rival, que prácticamente con toda seguridad va a ser el Fútbol Club Barcelona, el próximo sábado día 14. Y nos daremos una vuelta por la sala de prensa de Zorrilla, donde Tony y Anuar se han convertido, dicen, en el espejo para todos los chavales de la residencia de jugadores del Real Valladolid y para la cantera, y donde Miguel Ángel Gómez ha dicho que no hay un duro en el calcetín del invierno. Todo ello hasta las 4, si quieres, en COPE Más Valladolid. Ahora, en la onda media y en el 104.5, sigue la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de noviembre, desde las 8:30 de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Tal, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Segunda entrega de la operación Oikos. Afortunadamente, el Real Valladolid, en este caso, que vuelve a estar, a aparecer en los papeles, es simplemente como daño colateral, podríamos decir. Parece que toda la operación se aleja del último partido de la pasada temporada disputado en Zorrilla, aquel Valladolid 0, Valencia 2. Afortunadamente también, parece ser que Borja también es víctima colateral de un procedimiento de investigación que le llevó a pasar 72 horas en la cárcel. En el calabozo, mejor dicho, no en la cárcel porque no llegó a tocar prisión en un calabozo de Huesca. Pero lo cierto es que penúltima jornada de la Liga de Segunda División de la temporada 2016-2017, antes de que comenzara esa jornada, el Valladolid era sexto con 60 puntos, el Huesca era séptimo con 59. El Huesca le tenía ganado el averaje particular al Real Valladolid. En esa jornada, el Huesca y el Numancia empatan a cero en el Alcoraz, mientras que el Real Valladolid cae estrepitosamente, en lo que ya dimos en llamar el Reusazo, ante el Reus por 2-0. Minutos 22 y 24, los dos goles del equipo catalán, un equipo que ha desaparecido, pero que en aquella ocasión fue muy superior al Real Valladolid. Además, dos auténticos golazos los que consiguió el Reus en aquella jornada. Uno de falta directa y otro de lanzamiento desde más de 30 metros que se coló por la escuadra izquierda de la portería que defendía Jaime Jiménez. El Real Valladolid, con aquel resultado, salía de los puestos de playoff, podía enmendar la plana. En la última jornada ganaba 1-0 al Cádiz en Zorrilla, pero el Huesca ganaba ante un ya ascendido Levante, y de esa manera el Real Valladolid quedaba fuera por con 63 puntos de la posibilidad de entrar en la fase de ascenso a Primera División. Después pues llegó la funesta temporada siguiente y después afortunadamente llegó la temporada del ascenso. Pero resulta que la segunda parte de la operación Oikos, donde vuelve a haber mucha gente vinculada al Huesca y donde jugaban en aquel Reus tanto Íñigo López como Pichu Atienza, dos de los jugadores que han vuelto a ser llamados a declarar, se ha convertido en el detonante de este segundo tramo de la investigación, porque según documentos manuscritos que maneja la policía, se podría demostrar que el Huesca pagó dinero a los jugadores del Reus por obtener aquella victoria. Y aquí aparece de nuevo el dilema de la ética. ¿Tienes que pagar a alguien para que haga su trabajo mejor de lo que lo hace? En este caso hablamos de jugadores de fútbol. El Reus no se jugaba absolutamente nada, ni tenía aspiraciones, ni tenía ningún peligro. Pero en aquel partido le dio un auténtico repaso al Real Valladolid. Lo único que está claro es que todo aquel que acepte que las primas por ganar pueden llegar a ser lícitas, habría que cambiar el adjetivo y cambiar lícito por legal. Es decir, que las primas por ganar estuvieran sujetas a su nivel impositivo y a su retención, con lo cual habría que hacerlo mediante una nómina o una factura, porque al final, si no, se convierte en dinero negro. Así que vamos a ver en qué queda todo. La verdad es que el Valladolid tenía que haber ganado en Reus o haber puntuado en Reus, ni ganó ni puntuó, con lo cual el Valladolid no le puede reprochar a su rival que le ganara el partido. Es deporte. Que el Reus estaba hipermotivado por lo que le podía pagar el Huesca, no es problema del Valladolid. El Valladolid era 7 puntos mejor en la clasificación que el Reus y no lo demostró en el campo en una aciaga tarde en la que, insisto, el conjunto catalán, el conjunto tarraconense, le dio un auténtico volapié al Real Valladolid. Un Real Valladolid que ahora ve este toro desde la barrera, afortunadamente, aunque yo no sé si algún jugador del Valladolid, por ejemplo, de aquella plantilla, todavía queda Javi Moyano en la plantilla vallisoletana, va a tener o no que rendir cuentas ante la justicia en calidad de testigo. Esperemos que no, que nos dejen de tocar las narices y que nos dejen un poquito en paz, que ya suficiente hemos tenido. Porque mientras el Real Valladolid sigue viviendo su vida, y su vida fue ayer anunciar la renovación hasta 2023 de Toni y de Anuar, que esta mañana han comparecido simultáneamente. Los dos se consideran más pucelano que el otro en el momento más distendido de la rueda de prensa, pero ambos, tanto Toni y Anuar, a quienes escuchamos de forma consecutiva, son conscientes de que se han convertido en el espejo de la cantera del Real Valladolid.
Una imagen, sobre todo para los chicos de la cantera, ¿no? Para el proyecto del Real Valladolid en el futuro y lo que debería ser el Real Valladolid, lo que fue en el pasado y lo que tiene que ser en el presente. Al final creo que tenemos que basarnos mucho en la cantera porque es importantísima, nos tiene que dar de comer en el futuro, ya sea con jugadores que acaban siendo traspasados o que acaban ayudando al primer equipo, como está siendo nuestro caso.
Él conoce mi historia y yo conozco la suya. Todos sabéis que no lo hemos tenido fácil para llegar al primer equipo, pero desde pequeño siempre esa ha sido nuestra máxima ilusión. Desde que pisamos la residencia y que bajábamos a los anexos a entrenar, nuestro primer objetivo fue triunfar un día con el Valladolid. Hemos vivido, por suerte, muy buenos momentos con este escudo y estamos muy felices de poder seguir aquí juntos de la mano y seguir haciendo al Valladolid aún más grande.
Bueno, pues es la palabra de los dos protagonistas, aunque después se ha quedado Miguel Ángel Gómez, director deportivo. Había que hacerle la gran pregunta del día. ¿Por qué está enquistada? ¿Qué pasa con la todavía no anunciada, la todavía no confirmada renovación del míster Sergio González?
Bueno, está en su congelador. Ahora le toca. No, bueno, a ver, todos somos muy positivos, empezando por él, y simplemente pues estamos en 3 renglones. Entonces están los abogados, tanto los suyos como los nuestros, en 3 renglones, tal y como suena. Hay 3 renglones del contrato, pues estamos intentando ver si lo cerramos. Claro, porque a ver, nuestros abogados hacen una propuesta, ahora la tiene pues su abogado, que a su vez pues hay 3 renglones pues que tenemos que acabar de pulir. Es decir, el acuerdo es prácticamente total y solo queda la expresión o la redacción de ese acuerdo, ¿no? Sergio es un tío de palabra y nosotros también.
Pues vamos a ver, cuando el próximo jueves hable Sergio, en qué consisten, mañana miércoles hable Sergio, en qué consisten esos 3 renglones. ¿Y la renovación del propio director deportivo? ¿Cómo está? Bueno, pues primero a arreglar, a estabilizar la plantilla y luego ya, si eso, hablamos entre nosotros.
Yo espero que sí. Sí es cierto que creo que es muy importante para el proyecto que los jugadores y el entrenador vayan por delante. Y bueno, pues de ahí, para una vez que eso se consiga, pues yo supongo que sí, ¿no? Que empezaremos a darle un poquito a ese tema, ¿no? Más que nada también porque yo sí que es verdad que cumplo 2020. Yo, Tony, que yo quizá a partir del 1 de enero, pues evidentemente, pero insisto en que la estructura es suficientemente fuerte y yo no quiero que nadie se sienta en la obligación de nada. A nivel personal me siento muy satisfecho porque, oye, pues 3 años después creo que todo lo programado, que generalmente cuando tú haces un proyecto y estableces una serie de objetivos nunca se cumplen todos, y a día de hoy los que se presentaron en junio de 2017, a esta altura están cubiertos.
Nombres propios. Por un lado, Rubén Alcaraz. Hay que reconocerle la valía, dice el técnico Miguel Ángel Gómez, que no descarta, pero tampoco asegura, una renovación con el jugador catalán del Real Valladolid. Por otro lado, Waldo. También hay que reconocerle que la juventud ha evolucionado y que merece un reconocimiento. Y por otro lado, la posible salida de Salisu en invierno. Miguel Ángel Gómez admite que la negociación para su renovación está parada, pero cree que en invierno Salisu no se va.
Yo creo que no. Yo creo que no. Él tiene todavía contrato con nosotros para mucho tiempo. Él está feliz, ya lo ha dicho. Y nosotros dentro de, también de esa valoración, pues oye, pretendemos que los chavales jóvenes pues estén contentos.
Otro nombre propio, Vinicius. O Gabigol. O Ibrahimovic. O Balotelli. Que no, mira, que te olvides.
Nosotros, que yo sepa, en eso no estamos. Vinicius es un extremo que ya han dejado claro que no va a llegar, con lo cual no hay que darle más vueltas, ¿no? Nosotros estamos súper satisfechos con Toni Villa, con Waldo, no los creemos inferiores a nadie, se llamen como se llamen. Son los nuestros, son los que nosotros queremos. Se lo hemos demostrado en la renovación a Toni, entonces es algo que no, que a día de hoy no es real.
Pues no es real. Objetivo, mercado de invierno. ¿Quién va a llegar? Pues chico, ¿qué quieres que te diga? El que tenga que llegar tendrá que ver antes, como muchas butacas del vestuario, quedan vacías.
Nosotros estamos muy felices, estamos centrados en el periodo de Navidad, en el mercado que se va a abrir en enero, en reducir la plantilla. Es algo en lo que tanto Sergio González como Miguel Ángel Gómez, y por supuesto con el conocimiento de Ronaldo, es lo que más deseamos, que es reducir un poco el número de efectivos. Y a partir de ahí, pues ya veremos si hay algo que se dé en el mercado, que nosotros consideremos todos que es interesante, pues se hará, ¿no?
¿Y dónde hay sobrepoblación? Pues sobre todo en dos puestos. Uno, el de lateral derecho. Dos, posiblemente el de extremo derecho. Tres, sobre todo en el de medio centro. Luismi, Aguado, quién sabe si la renovación de Anuar podría ir o no vinculada a que el jugador acepte salir cedido este próximo mercado de invierno. Pues cuatro o cinco jugadores sí que en las cuentas podrían ser susceptibles de abandonar la disciplina del Real Valladolid este próximo mes de enero. Lo que está claro es que si hay incorporaciones tienen que ser muy, pero que muy convincentes. Y lo que está claro es que parece ser que delanteros no van a ser.
No creo. A día de hoy no creo. Además, Miguel está bien en el Promesas, contamos con él, tenemos cedido a Marco Andrés en el Mirandés, que vas muy bien. Es decir, hay que analizar las cosas y tienes que querer a los tuyos. Nosotros pensamos que los nuestros a día de hoy, como decía Lorenzo, son los mejores.
¿Y con qué vamos a ir al mercado? Pues desde luego, ahora mismo, con lo que hay de dinero, no, porque no hay un duro dependiendo del límite salarial.
A día de hoy, que yo sepa, a día de hoy que yo sepa nada. Pero eso no quita que mediante gestiones el club pueda a lo mejor en enero incrementarlo. Ojo, porque puede haber otra serie de gestiones en cuanto a patrocinios que te puedan dar margen para tener un poco más de coste salarial. Es decir, que la liga te pueda autorizar más coste.
El jueves a partir de las 9 de la mañana, mañana hablará Sergio, por cierto, habla todo del Real Valladolid, el jueves a partir de las 9 de la mañana podrás retirar ya abonos y entradas para la Copa Sobal 2019, sábado 14 a las 7 y a las 9 de la tarde, domingo 15, final a las 5 de la tarde, todo ello en Huerta del Rey. El precio de los abonos para los tres partidos, 35 euros si eres abonado del Atlético Valladolid Recoletas. Si no eres abonado, 35 euros. Si no eres abonado, 20 si eres menor de edad. Si eres abonado del Real Valladolid Recoletas, del Atlético Valladolid Recoletas, tendrás un precio de 25 euros el abono y 15 si eres menor. Si hay entradas disponibles para cada uno de los dos días de competición, 25 euros para las semifinales y 15 euros y para los menores, 20 euros para la final del domingo, 10 si es menor de edad. Simultáneamente, viernes y sábado, se va a celebrar la minicopa en el pabellón Canterac y el sábado por la mañana en Huerta del Rey. En ese acto ha estado el presidente de la Sobal, Adolfo Aragonés, Alberto Bustos, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, y el presidente del Atlético Valladolid, Mario Arranz. Son las 4 menos cuarto, hacemos rápidamente un alto y enseguida Saludamos a nuestro invitado y hablamos hasta las 4 de rugby.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sí. Pues pongamos la sintonía. Sweet love, sweet chariot, coming for to carry me on. Quince minutos para las 4 en punto de la tarde. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos. Muy bien, como siempre, todos los martes.
Bueno, es que ganas tengo de que vuelva a la Liga.
Sí, ya hace falta, ¿eh? 2 semanitas, ha habido partidos internacionales, pero ya nos empieza a picar Liga y no te olvides, Derby y luego la Copa.
La Copa, sí, 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 por eso, porque el mes de diciembre viene muy intenso. Bueno, vamos a hablar primero de lo que pasó este pasado fin de semana. Las chamichicas, el Créale El Salvador, que ha incorporado a una jugadora estadounidense, dieron la talla, pero no pudieron con el Majadahonda.
Así es, Majadahonda es un equipo que está ahí en la parte media alta. El Salvador, bueno, pues va progresando en su juego, pero todavía le cuesta. Perdieron 12-55 y a ver si ahora con la incorporación de esta chica que comentas, de Hannah Stolba, una estadounidense que ha jugado además 2 mundiales, o sea, es una internacional ya de categoría, que viene de jugar en Nueva Zelanda, es decir, sabemos de lo que estamos hablando, pues dan un puntito más. Y la esperanza que tengo yo es que El Salvador está el último con 0 puntos, pero es que el penúltimo es Hospitalet, que tiene exactamente los mismos, 0 puntos. Pero ese partido, esos dos partidos, van a ser absolutamente claves para el devenir del futuro del Créale El Salvador.
El fin de semana nos dejó una victoria ante Hong Kong por parte de España.
29-7, bueno, pues lo esperado. España pudo meter más puntos, pero Hong Kong tampoco lo hizo mal y también pudo conseguir más puntos. Había muchos vallisoletanos por allí, 4 del BRAC, en este caso Tuco, Mejimoye, Bell, que debutaba, John Bessel Bell, y Paila, Nathan Paila, que también debutaba. Y también tres chamizos, Del Hoyo, Sánchez y Walker Fitton. Pero es que además había vallisoletanos de la quinta del 99, aquellos mundialistas. Y ahí ganaban los de El Salvador porque estaban Enciso, Zapatero, Zarzosa y Mata. No fue nuestro querido amigo Jaime Alonso Las Heras. Y por parte del Quesos estaban Calle y Frechilla. Homenaje a ellos, homenaje a Jaime Nava, el segundo jugador con más internacionalidades en la historia de España. Un partido interesante. En los corrillos pues aprendimos muchas cosas que iremos desvelando poquito a poco. Y nada, sobre todo el debut de John Bessel Bell, que lo hizo muy bien. Ah, y mira, también me acuerdo, Nicolás Jurado, otro cuarto jugador que lo hizo muy bien, la bala de cañón, como le llama Rodrigo Contreras, que percute como un loco, un chico súper simpático, también chamizo jugó y lo hizo muy bien.
Bueno, preséntame a tu invitado de hoy, luego hablaremos de la presentación de la candidatura de Juan Carlos Martín Hansen a la presidencia de la FER.
Eso es.
Se va a producir el próximo...
Pasado mañana
a las 12 en la zona de Chamartín.
Sí, correcto.
Por ahí, por Foxa.
Así es, pues primero voy a ir, entonces te lo contaré de primera mano, me voy a ir hacia allá, tengo mucho interés. Y también tengo mucho interés en presentarte a Cristian Ras, un jugador del año 92, ahora que no me oye, para mí el mejor jugador del Salvador en estos momentos. Sabemos que es un deporte colectivo, pero él es un jugador determinante. Cada vez que tiene el balón, hay peligro. Y luego, uno, sin duda, de los mejores jugadores de la Liga. Es un jugador con experiencia en España, ha estado 2 años en Ordizia, este va a ser su tercer año, y yo tengo la esperanza, ahora le preguntaremos, que el año que viene pueda debutar también como León, un hombre que viene de la tierra de los leones, de Sudáfrica, que sea un león más, porque ahí tendríamos una 3/4 de garantía con él y, por ejemplo, su compatriota John Bessel Bell. Sería, por supuesto, todo un plus.
Hola, Cristian.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, ¿te animas a jugar con España la próxima temporada?
Sí, tengo muchas ganas para jugar con la selección de España. Bueno, es mi objetivo cuando yo llego a España hace 5 años, para jugar con la selección. Y bueno, cuesta un poquito, todavía falta un año más o menos hasta noviembre, año que viene.
Hasta diciembre de 2020 es posible, ¿no?
Noviembre.
¿Noviembre?
Sí.
Noviembre, hasta noviembre de 2020, que cumplirás tus 5 años aquí en España, sí. Que es el requisito que hay que cumplir. Bueno, ¿Qué tal el rugby español? Tú vienes de Sudáfrica, vienes de tierra campeona del mundo y te vienes a España. ¿Cuál es la diferencia?
En el principio, cuando yo llego a España hace 5 años, el rugby no fue tan bueno, pero crecer un montón en estos 5 años que yo estaba aquí en España jugando, y viene mucho gente de fuera, gente de casa que aprende también mucho, o gente de España que hay que aprender mucho. Y creo que es un deporte que está creciendo muy rápido aquí en España, y espero que siga creciendo, porque como España ahora está en el puesto 15 en el mundo, más o menos, para llegar a alguna Copa del Mundo, o el siguiente Copa del Mundo.
¿Qué jugarás tú con España en Francia?
Espero que sí, espero que llegue, sí, ahí.
Sería muy, muy bonito. Sí. Dice Teto que eres el mejor jugador del Salvador esta temporada. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, el rugby es un deporte de 15, 23 chicos en el campo, y siempre no es posible sin tu como si compañeros de equipo. Entonces, para ellos siempre hace esa cosa para ser un buen jugador, un poquito más hostil, si tú tienes buenos compañeros al lado de ti para jugar. Entonces, gracias a mi equipo para ayudarme para ser unas de mejores jugadores.
Yo no sé si ahora mismo os veis como favoritos a todos los títulos que hay en juego, o el hecho de que el Quesos Entrepinares siempre esté ahí, siempre aparezca, que siempre os crucéis con ellos en el mejor momento de los dos equipos, hace dudar a veces.
Sí, creo que en esa temporada, como el rugby está creciendo, no hay un favorito en la liga, en nuestra liga ahora. Creo que cada fin de semana hay que luchar para ganar el partido. Ningún partido es fácil para ganar, entonces hay que entrenar duro, hay que estar bien en la cabeza para ganar cada partido. Entonces creo que no hay, a nosotros no ve como un favorito para ganar ningún título, pero sí tenemos ganas y vamos por todo para ganar todos los títulos que hay.
¿Qué tal tu rodilla, por cierto?
Mi rodilla muy bien. Tenía un poco de problema de Kirsten de Baker, que tenía aquí atrás de mi rodilla, y ahora está mucho, mucho mejor, y mi rodilla casi 100%. Y listo para jugar.
Esta pregunta creo que se la hago a casi todos este año. Tú llevas 5 años ya en la Liga Española, has ido viendo la trayectoria, has ido viendo los equipos, cómo van creciendo. ¿Crees que cada año la Liga es más competitiva? ¿Hay mejores jugadores? ¿Cada vez es más difícil ser campeón y quedar entre los dos primeros para jugar la final?
Sí, es muy difícil. Cada año viene mejor jugadores. Y el equipo tiene mejor plan de juego, porque cada año aprender de temporada pasada, entonces creo que cada año es un poquito más difícil.
Otra pregunta. Entiendo que tu peor momento en España ha sido la lesión de la rodilla derecha, casi 9 meses parado. ¿Cuál ha sido el mejor momento en estos 5 años, en los 2 de Ordizia y en los 3 de El Salvador?
Bueno, nos dice para darme la oportunidad para jugar aquí en España. Si no fue por ellos, nunca estaba aquí. Y con El Salvador seguro es el Supercopa, porque fue mi primera copa que ganara en mi carrera de rugby. Entonces, fue una memoria muy bien cuando ganamos el Copa de Supercopa.
Oye, por cierto, Juan Carlos, una anécdota. ¿Ves lo bien que habla?
Sí.
Habla perfecto. Me resulta curioso, me dice que cuando entrenaba en Ordizia no aprendió mucho castellano y decidió venir a Valladolid porque se habla bien castellano, porque hablaban mucho en euskera. Pero es que él sabe hablar euskera también.
También manejas el euskera.
Sí, ¿cómo es esa frase que me has contado que me ha hecho mucha gracia? No tengas miedo.
Ay, madre. Bueno, puedo contar hasta 10, hasta 20 más o menos en euskera, y algunas palabras y una frase que Nesca Pulita Eman Mucho Bat Mercedes.
No te voy a preguntar qué significa.
Sí, sí, pregúntale,
no,
que se puede. Que sí, mejor, sí, yo sí, creo. Sí. Cuéntanoslo, que
estamos en horario.
No, es un horario perfectamente vale. Sí, es asumible.
Bueno, en castellano significa chica guapa, dame un beso, por favor.
Ah, bueno. No creo que tú tengas que decir esa frase
no, me da
en
mí que
muchos
no, ¿eh?
Idiomas. Me da a mí la sensación. Bueno, pero tampoco tiene muchos problemas porque con varios compañeros hablarás en inglés, ¿no?, en el campo.
Sí, sí, el inglés en Ordizia también hay fui jugadores que puedo hablar inglés perfectamente, aquí también, y bueno, así también aprender español y ahora puedo comunicar bien.
No, hasta tal punto, hay equipos, por ejemplo, de baloncesto, el Baskonia, se comunica en inglés.
Absolutamente, ¿no?
Los tiempos muertos y los jugadores. Ahora mismo no caigo si en Baskonia hay algún español.
Fíjate.
Estoy empezando a dudar que haya un solo español en el Baskonia de baloncesto, pero los tiempos muertos y las órdenes de equipo se dan en inglés.
Oye, por cierto, hablando del inglés, ¿qué tal hablan tú que eres parlante de inglés? Eres un anglófono. ¿Bocas y Mar? ¿Qué tal el inglés? Perfecto, ¿no?
Bocas no. Mar sí.
A ver, cuéntanos, ¿quién habla mejor de los dos el inglés?
Es difícil.
Si puedes, si no, no me lo puedes decir.
Cuando
nada.
Bocas está enfadado, puede hablar perfectamente en inglés.
¿Ah, sí? Pero tiene que estar enfadado.
No, pero
sí.
Bocas quiere hablar en español, pero le sale en inglés. Cuando se enfada.
Riñe en inglés.
Riñe en inglés, exactamente.
Los dos son bien en inglés. Ahora, encima, Bocas se va a la clase de inglés también para mejorar.
Entonces, bueno, Bocas es Juan Carlos Pérez.
Para aquellos... Lo que pasa es que todo el mundo ya le conocemos. Bueno, pero... Es Juan Carlos Pérez el entrenador de Silverstone El Salvador.
Y Mar es la preparadora física tanto del Silverstone El Salvador como de la selección española de rugby. Cuando jugabas en Falcons hace unos años, ¿cuánta gente iba a un partido allí en Sudáfrica, más o menos?
En el segundo división, el Caricap segundo división, no mucho gente. Es que algunas veces vamos a un barrio que es barrio para, ¿cómo puedo decir? Bueno, que no es tan, el barrio no tan rico, sí. Para dar entradas.
Sí, de trabajar, sí, para gente en más riesgo humilde, de exclusión, sí, que se suele decir.
Un poquito para aprender el rugby, ahí viene mucho más gente. Pero si el segundo división, no hay mucha gente que viene para pagar, para ver el partido. Uh-huh. Entonces, no tanto como aquí. Yo estaba muy...
¿Asustado? ¿Sí?
Cuando viene aquí a ver cuánta gente... Ojo.
El primer derbi, supongo que te impactaría.
Claro, es que su primer partido aquí en Valladolid fue de 3.000 y pico, de 4.000 personas.
Ah, pues no lo recordaba yo. Sí, sí. ¿Tu primer partido fue un derbi?
Sí. Fue, yo llego aquí y jugamos el Cisneros. Yo entré al campo allí, el segundo parte, el último, 20 minutos, y el segundo partido... Con El Salvador, fue el derbi contra Quesos y muchísima gente.
Dos cosas más. La primera, viene un mes muy duro, muy duro. Primero, Quesos derbi en Liga dentro de dos semanas o de semana.
Sí, ahora juegan
media.
contra Hernani en Hernani. Pues
en Hernani, Quesos en Liga y luego semifinales de la Copa del Rey. ¿Estáis concentrados en que en los próximos 15 días os jugáis buena parte de la temporada?
Creo que nosotros cada semana estamos pensando en el partido que hay y trabajamos por este partido. Claro, tenemos nuestros objetivos para ganar las copas, ganar la liga, pero cada semana nuestro foco está en el partido que jugamos en el domingo y el lunes empezamos otra vez para poner nuestro foco en el siguiente partido. Entonces, cada semana cogemos que lo hay y qué partido hay, pero sí, nuestro objetivo es pensar también en el derbi, en el Copa también. Pero cada semana qué partido hay, entrenamos por ello y entramos para ganar.
No te voy a preguntar, viniendo de Ordizia, preguntarte por la comida en Valladolid, pues es casi a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Pero bueno, imagino que hambre aquí no pasas, ¿no?
No,
vale.
Hambre la que le haga pasar Mar, en todo caso, que le tendrá una estricta dieta, eso seguro.
Sí, y además te lo puede decir en varios idiomas,
sí.
Lo de mantener la dieta. Cristian, que ha sido un placer tenerte con nosotros y que esperemos que otra vez este año, el próximo mes de mayo-junio, sea la gran fiesta del rugby vallisoletano, tanto con la final de la Copa del Rey como con la final de la Liga, donde esperemos os tengáis que volver a ver las caras a los dos eternos rivales. Muchas gracias.
Vale, a ti. Gracias.
El viernes hacemos previa de fin de semana.
Perfecto.
Porque hay muchas cosas que contar este próximo fin de semana y me cuentas cómo ha ido la presentación de la candidatura de Hansen.
Así es. Para allá nos iremos. Es a las 12 de la mañana y, bueno, pues si hay alguna noticia bomba que no creo, te lo puedo decir antes, pero si no, el viernes.
¿Porque se presenta Feijóo a la reelección o no?
Sí, por supuesto. Y además es una candidatura, la de Hansen, muy vallisoletana, porque incluye a Toño Garrote también y más vallisoletanos. Ya lo iremos desvelando.
Bueno, pues ya lo iremos desvelando. Ya me dejas a mí con la intriga hasta el jueves. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Ahora sigues con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.